¿Cómo suena ese cuarteto? Por favor, 20 años ya celebrando, que deben haber pasado rápido con tanta actividad. Tanta actividad que tiene él como guitarrista, como compositor, como arreglador, como docente, como viajero, que estuvo hace poco aquí en Zapala, cerquita, cerquita, y nos quedamos con las ganas nosotros en San Martín. Y para los amigos de Neuquén del 103.3, les damos la bienvenida a este maestro, integrante también de la familia de Radio Nacional, Esteban Morgado, de pie, todos con aplausos para recibirlo en la máquina tanguera. Hola.
Hola, Natalí, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, un gusto
Qué
enorme.
Linda presentación, lindísima presentación, muchas gracias.
Me quedo corta, vos sabés que me quedo corta si me pongo a pensar en las cosas, y ahora vamos a ir repasando un poco de tu trayectoria, es muchísimo. Por lo pronto, estos 20 años con el cuarteto, ¿cómo se viven?
Sí. Mirá, se viven con mucha alegría, la verdad que en los tiempos que corren, poder sostener un proyecto durante tanto tiempo, con músicos a los que admiro y quiero muchísimo, como Walter Castro en el bandoneón, Quique Condomí en el violín y el Mono Hurtado en el contrabajo, tres músicos maravillosos. Bueno, ya el poder sostenerlo en el tiempo es una bendición, ¿no? Es un privilegio. Y sí, con muchísimas anécdotas, estamos tocando mucho este año justamente para festejar. En la vida siempre hay que festejar, ¿no? Todos los días hay que festejar que uno está viviendo de lo que ama y la posibilidad de, a partir de eso, poder comunicarse con la gente y tratar de que la gente se emocione o baile la música que uno hace o disfrute o lo acompañe en distintas situaciones de la vida. Eso es un privilegio único, ¿no? Es maravilloso. Como vos en tu trabajo, poder llegar a la gente y poder, bueno, transmitir lo que pensás, lo que sentís. Todo eso realmente es poder hacer lo que uno quiere, es un privilegio maravilloso y como te decía antes, una bendición.
Ajá, ¿y cómo hicimos para resumir estos 20 años en 20 canciones?
Mira, fue una propuesta de Faro Latino, que es una empresa que se dedica a todo lo que es la música digital, la música en las plataformas, algo que para la gente de mi generación, que somos un poquito más veteranos, nos resulta obviamente muy distinto. A ellos se les ocurrió que una buena manera era festejar lanzando un disco digital que la gente puede bajar, como te decía, de las plataformas, y fue seleccionar de todos los 11 discos que grabamos con los chicos, seleccionar 20 temas que a mí me parecieron que fueron representativos de cada uno de los momentos por los que fuimos atravesando con el grupo, incluyendo también dos temas cantados por María Graña, que es con quien estamos trabajando últimamente ya hace unos años, e hicimos un disco que se llama Entre Nosotros, y con ella este año hicimos viajes al exterior, estuvimos en Medellín, en Florianópolis, en festivales de tango, en fin, en el Festival de Tango de Buenos Aires. Bueno, hicimos muchos trabajos con ella. Y bueno, en el disco este digital también hay dos temas del disco Entre Nosotros.
Yo quiero ir repasando algunos momentos, si vos tenés tiempo. Ya le dije a los oyentes que se armen un cafecito,
qué lindo,
que se relajen,
bueno,
porque quiero escuchar un poquitito de Nada, Entre Nosotros, Esteban Morgado, María Graña, Esteban Morgado, y después vamos a hablar de María, que la amo, la amo, la amo.
Sí, sí.
Hermoso. Teníamos un Nada también en Endemoniado, en el primer disco, pero
claro,
esta con María,
María es única.
Yo no sé cómo he podido, si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma.
Y es una grabación del 2012 y María siempre espléndida. ¿Cómo lográs vos sacar de ella ese potencial que estaba ahí dormidito este último tiempo?
A mí me gusta mucho acompañar, ¿sabes? Me gusta mucho hacer música con otros. De hecho, en el cuarteto yo acompaño a mis compañeros, ¿no? No es que yo soy el solista y ellos tocan conmigo, digamos, y yo estoy al frente. No, la idea es pasarnos la música entre todos, ¿no? Como si fuéramos un cuarteto de cuerdas o como si fuéramos un equipo de fútbol, ¿no? Pasarse la pelota y que el otro te la devuelva redonda. Eso es una característica de un buen equipo de fútbol, que se entienden y que disfrutan de eso que están haciendo. Bueno, un poco esa es la idea. Y a María me encanta acompañarla porque siempre hace versiones distintas, ¿viste? Uh-huh. Una misma canción, hoy la canta y no la canta como la grabamos hace unos años. Y así es permanentemente, con lo cual me sorprende. Me sorprende antes de subir al escenario y me dice, che, vamos a hacer Besos Brujos. Le digo, María, no la tocamos nunca.
No la practicamos, bueno, sí.
Entonces me pongo en el camarín, gracias al YouTube, hoy la saco la canción y la tocamos. Pero eso me lo hizo en el CCK, en la sala La Ballena Azul, con 1.800 personas, ¿entendés? Y siempre, che, bajemos tal canción, bajémosla un tono. Bueno, y ahí salimos a la cancha. O que en el medio de un recital te dice, maestro, ¿se acuerda de este bolero? Y se pone a cantar, y entonces es mágico eso, ¿viste? Porque a mí me encanta esa adrenalina y esa improvisación que se da, una improvisación creativa maravillosa, ¿no? Y se dan versiones únicas. María tiene eso que te sorprende, y obviamente la gente lo disfruta muchísimo, porque ella juega arriba del escenario, ¿no?
¿Cómo los trató Zapala en esta visita? ¿Cómo estuvo?
Nos trató muy bien. Estuvimos allí, mirá, María no pudo ir a ese concierto, estuvimos con el cuarteto y cantaron dos cantores de Neuquén, extraordinarios, y la pasamos realmente muy bien con ellos. La gente estuvo muy enganchada, había muchísima gente, era la feria del libro de Zapala. Y bueno, la verdad que fue lindísimo.
Hablabas de libros, me estoy acordando, fue el Día del Profesor recientemente. Vos tenés una labor docente. Sí. También importante. ¿Qué aparece de Juárez, de Staforini, en este Esteban Morgado docente, por ejemplo?
Mira, está buenísimo. Héctor Staforini, Torito Staforini, fue un gran guitarrista, guitarrista clásico, fue licenciado en guitarra de la Universidad de La Plata y él me enseñó muchísimo. Estudié 6 años con él, la técnica de Carlevaro, que fue un uruguayo contemporáneo a nosotros, de la década del 70, revolucionó la técnica guitarrística a nivel mundial. Y con Manolo Juárez, bueno, estudié armonía, composición. Manolo es un referente ineludible en todo lo que es la docencia. Él fue uno de los ideólogos, de los creadores de la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Habrás oído nombrar a esa escuela, que acá, en cercanos a la ciudad de Buenos Aires, revolucionó el ambiente pedagógico musical, ¿no? Allí los chicos estudian tango, jazz y folclore, y es alucinante la cantidad de músicos que salen todos los años muy bien formados, ¿no? Que, valga la redundancia, forman nuevos proyectos, ¿viste? Orquestas, hay un montón de orquestas de pibes jóvenes, cuartetos, tríos, sextetos, en fin, andan por allí tocando un montón de chicos que han sido muy bien formados, porque creo que esa es la tarea nuestra, ¿no? Pasar la pelota, ¿entendés?
Claro.
O sea, poder pasar la pelota a lo que nosotros recibimos, bueno, transformarlo con nuestra, digamos, impronta pedagógica y poder pasar la pelota. A nosotros no nos pasó eso. Yo cuando tenía que tocar un tango o tocar un tema de los Beatles, me pasaba horas y horas poniendo el disco en el Winco, ¿entendés? Ajá. No había partituras de eso, no había arreglos. Si yo quería tocar Let It Be o quería tocar un tema de Charlie, no existían los arreglos para tocar en la guitarra. Uh-huh. Hoy sí existen. Uh-huh. Yo he escrito más de 1.000 arreglos, ¿viste?, para mis alumnos en 40 años de docencia. Y así como yo, hay un montón de docentes que están en la misma dirección, ¿viste? Uh-huh. Facilitándole a los pibes. Además de la tecnología que hoy permite que puedan, por internet, ver un montón de músicos tocando y poder detenerse y mirar las manos, ¿viste? Todo eso en la época que nosotros aprendíamos era imposible, ¿entendés?
Claro. Y te quiero llevar esos comienzos, porque yo sé que vos desde los 5 ya querías tocar la guitarra, hubo un grupo ahí en el colegio, después tocaste rock nacional para ganar chicas, me dijeron por ahí.
Tal cual.
¿Y cuándo pegó el tango? ¿Cuándo te flechó el corazón?
El tango ya también cuando éramos chicos con mi hermano Claudio, a quien muchos obviamente conocen, Claudio Morgado, que es un excelente pianista, íbamos al conservatorio del barrio de Villaluro, acá en la ciudad de Buenos Aires, y un día mi papá trajo un disco a casa de Buenos Aires 8, un grupo vocal extraordinario que hacían arreglos sobre temas de Piazzolla, arreglos vocales. Y Claudio y yo sacamos un par de temas con mucha admiración y cierta impertinencia, ¿no? Porque los sacamos como podíamos y los tocamos, esos dos temas, que eran Adiós Nonino y Fuga y Misterio, los tocamos en el concierto de fin de año de la Academia. Los conciertos siempre se hacían en el Cine Fénix de Flores. Y ahí, bueno, ya tuve un primer acercamiento al tango, pero el tango contemporáneo, a Piazzolla,
claro,
que es el
empezaste
gran
al revés, digamos.
Sí, empecé por ahí. Y después, profesionalmente, tuve la suerte de haber acompañado desde el arranque a Adriana Varela, ¿viste? Uh-huh. Yo en el 90 empecé a tocar con Adriana y trabajé con ella del 90 al 98, 8 años, y allí, bueno, de la mano de ella, conocí al Polaco, empecé a tocar con el Polaco, a grabar con él. Grabábamos para Melopea, el sello de Lito Nevia, y Lito Nevia produjo un montón de discos de tango en esa época que fueron increíbles. Para que te des una idea, un día me llama Lito y me dice, mira, vas a tener que ir a la casa de Enrique Cadícamo,
wow,
el gran poeta, tenía 92 años. Escúchame, tenés que ir a lo de Enrique, él te va a enseñar unos tangos que compuso hace tiempo. Letra y música los compuso él, los armó él, y quiere que vos se los enseñes al Polaco Goyeneche. Digo, Lito, me estás jodiendo, ¿cuánto tengo que pagar por eso? No. Y entonces yo iba a lo de Enrique, Enrique me esperaba siempre súper elegante, corbata, traje, se sentaba a un piano y me mostraba los tangos que él había escrito, ajá, y yo tenía que ir a la casa del Polaco, en Parque Saavedra, a enseñárselo, ¿me entendés? Yo me sentía en esa época que caminaba por las nubes.
Claro.
No podía entender que estaba con dos grandes, grandísimos referentes de la poesía y del tango de toda la vida, ¿viste?
¿Cómo era el Polaco como alumno? Porque es como que Polaco, a mí me digan, anda a darle clase de locución a Nora Perlé, me muero.
Claro. Bueno, era un tipo, en realidad no tenía tantas ganas ya en esa última época de aprender uh-huh. tangos nuevos. Entonces por ahí yo le enseñaba algunos tangos y me decía, mira, no se escucha música. Entonces nos pasábamos tomando mate a la tarde en casa del Polaco y o tocábamos temas juntos o él me hacía escuchar discos que había grabado. Uh-huh. Entonces, viste, para mí era la gloria. Finalmente ese disco no lo grabamos con el Polaco y lo grabamos, sí, con Adriana Varela. Es un disco de la colección de la secuencia de discos de Adriana Varela que se llama Tangos de Lengue, uh-huh. que son todos estos temas que te cuento de letra y música de Enrique Cadícamo. Pero
no,
bueno,
no te quedó ahí ni un casetito de un ensayo,
¿viste?
De un
año. Bueno, no había celulares en esa época. Yo digo, qué lástima no poder filmar todo esto. Hoy por hoy hubiera puesto a grabar, imagínate, y teníamos para hacer churros, ¿viste?
Y sí.
Pero bueno, uno lleva esos recuerdos por suerte en el corazón y el alma y tengo la posibilidad de contártelos a vos y a tu audiencia y esto me pone feliz, ¿viste? Porque bueno, los pintan a estos tipos como lo que eran, ¿viste? Unos extraordinarios seres humanos llenos de humildad, en el caso del Polaco. Yo lo iba a buscar al Polaco para grabar y me esperaba sentado en el umbral de la puerta, ¿entendés?
De joguineta,
vestido de jogging. De jogging, claro, sí. Exactamente. Sí, vestido sí. De jogging ahí sentadito. Uh-huh. Y le gritaba a la mujer, Lua, me voy a grabar. Vino Morgado, ¿qué haces, pibe? Se subía al auto, un auto que yo tenía que no tenía pisos, un 404 que estaba todo roto.
Mi amor.
Y entonces yo le decía, escúchame, Polaco, poné los pies arriba de la tabla, de la madera. Claro. Y fíjate, porque si no va a ser como los picapiedras, y fíjate que cuando doblemos hacia la izquierda la puerta tuya se va a abrir. Y entonces él me decía, pibe, escúchame, ¿el encendedor funciona? Sí. Ah, entonces vamos a cualquier lado. Entonces claro. Prendí el encendedor, sacaba un cigarrillo que tenía prohibido fumar, se acodaba en la puerta y se iba fumando hasta el estudio de Lito Nevia. Esas imágenes
no
me las olvido más, te imaginas.
No, claro.
Eso es maravilloso.
Qué lindo. Bueno, me voy a ir al año 99. Vamos a empezar a repasar cuando salía por allá endemoniado. Y ahí estaba Piazzolla. A ver un poquitito y seguimos charlando con Esteban Morgado.
Dale.
Es Piazzolla, pero suena a Morgado, sí. Es impresionante y eso lo vamos a hablar sí. También. ¿Por qué se llamaba Endemoniado el disco?
Era un chiste interno en realidad, porque ajá. En esa época nosotros jugábamos mucho con esa palabra, che, estás endemoniado, se endemonió fulano, lo trajo Walter Castro, el bandoneonista del cuarteto,
mira.
Que jodía todo el tiempo con, che, se endemonió, no, está endemoniado. Entonces me pareció que era una linda manera de pintarnos a nosotros, ¿no? Como que estábamos apasionados por eso que hacíamos. Endemoniado en tanto apasionados por lo que hacíamos, ¿no? En ese sentido lo veíamos. y le puse ese nombre, y a uno de los temas le puse ese título, ¿viste? Endemoniado, y bueno, y ahí quedó. Cada disco tiene un nombre, después el que sigue es Cuesta Arriba,
sí,
que tiene que ver con todo lo que significa, bueno, lo que significaba en esa época y lo que significa ahora, ¿no? Sostener un proyecto, uh-huh, tener una producción independiente, todo lo difícil que es desde lo económico, la difusión, toda la movida, que todo es Cuesta Arriba, pero ajá, también Cuesta Arriba es un mensaje esperanzador, no es para caer en el bajón, sino decir, bueno, pese a todo podemos ir contra los molinos de viento y vale la pena hacerlo, ¿no?
¿Hay alguna similitud con la vida real del 2001 que estaba ahí medio cercano, sí, a la edición del, sí, disco?
Sí, claro, claro, ajá, absolutamente.
Siempre con esa esperanza, y bueno, y esperanza que nos ha dado un premio Gardel también al mejor artista, sí, de tango. ¿Cómo fue en ese momento recibirlo?
Y fue extraordinario, fue lindísimo, te imaginas que todos los premios son caricias al alma.
Claro.
Y bueno, por suerte fueron 6 Gardel en total, con 2 de ellos que fueron por discos solidarios que hicimos, uh-huh, con León Gieco a beneficio de la Casa del Teatro. Todo lo que recaudamos con esos discos que sacó Página 12 fue para ayudar a la Casa del Teatro. Hay un montón de actores que viven allí. Casualmente ahora está viviendo María Graña allí en la Casa del Teatro.
Mira.
Una gestión que yo hice para que ella pudiera vivir ahí tranquila y muy cómoda.
Y la hermosa
así
Nelly,
que,
Nelly Vázquez también.
Nelly también, uh-huh, Graciela Susana también. Mira. Está viviendo allí. Peggy Sol, está Laura Bove, hay un montón de artistas extraordinarios que por suerte, uh-huh, pueden tener allí un lugar donde vivir y están muy, muy bien tratados, ¿viste?
Sí, importantísima esa gestión, y bueno.
Para la Casa del Teatro hicimos 2 discos con León Gieco y cantaron 40 actores, ¿viste? Uh-huh. Entre los 2 discos.
Sí.
Y ahí nos dieron 2 Gardeles solidarios de los 6, 2 son solidarios, lo cual me llena de orgullo, ¿viste? Porque hacer algo por los demás siempre es algo que te dignifica y que te hace bien, ¿no? Al menos así yo lo pienso, creo que todo lo que hacemos tiene que ir hacia los demás, ¿no? Cuando uno toca, lo hace para que la gente se conmueva, se divierta, disfrute, y eso es un ratito de felicidad que le podés dar, ¿no? Más allá de la miseadura, de la malaria, de la falta de laburo, de tantas cosas injustas que vivimos, bueno, un rato como para que la gente pueda sentirse mejor.
Ajá.
Y cuando laburás y haces cosas que tiene que ver con la docencia, que tiene que ver también con esto de trabajar para los otros, está bueno.
Con dejarle algo al otro. Nos tomamos un traguito de ese último café que estaba en Cuesta Arriba.
Mira qué lindo.
Qué pianista, que tenemos al lado.
Ahí está Claudio, sí, está Claudio Morgado en el piano.
A ver, un poquitito. ¿Vos sabés lo que me pasa a mí cuando te escucho? Y sobre todo cuando escucho los instrumentales. Acá tenemos un bloque dedicado a los autores, destacando siempre esas letras. Pero a mí me pasa cuando te escucho a vos con el cuarteto y digo, no necesito la letra, que no se ofendan estos tipos, pero
qué lindo.
No la necesito, claro, porque estoy viendo lo que cantan.
Mirá,
lo
bueno.
Veo igual.
Qué lindo. Bueno, eso que me decís es lo más lindo que me puedo decir. Ese es un poco el objetivo, ¿no? Cuando uno hace música instrumental, tratar de contar la misma historia o una historia parecida, o darle el pie para que cualquiera se imagine la historia que quiere, pero teniendo en cuenta lo que originalmente motivó a esta letra de este tango bellísimo, ¿no?
Uh-huh. Pero es exactamente, porque uno, quizás no la tenés toda la letra completa.
Claro, pero te vienen algunas imágenes.
Y te viene igual.
Y esa es un poco la idea, ¿no? Después, bueno, una por ahí con una imagen como con un recuerdo. Puedo ir para cualquier lado, ¿no? En ese sentido, las asociaciones siempre son tan mágicas y tan impredecibles, ¿no? Pero por ahí vos te imaginás o escuchás el último café y ya te acordás, no sé, a lo mejor te acordás del último café que tomaste en tu casa o que te sirvió tu mamá antes de ir al colegio. No importa.
Ajá.
O a lo mejor te acordás de ese café que tomaste anoche con tu enamorado o paseando por el centro de Oquén, no sé. Digo, luego los caminos de la mente son impredecibles y maravillosos. Pero bueno, lo que importa es que lo que hacemos esté cantado de tal manera que te contemos algo. Eso me parece que es lo mejor que nos puede pasar, ¿viste? Poder contar a través de los instrumentos que dicen mucho más que la palabra, ¿no? Muchas veces.
Uh-huh. Y lo escuchás y ves la lluvia y sentís ese ánimo de despedida.
Ahí va. Bueno, ahí va.
Impresionante. Ahí va. Con afiches también me pasó en los 36 billares.
Mirá,
Mirá lo que es esto, por Dios. La melancolía también. ¿Cómo puede ser que dos guitarristas con la misma partitura, una me lo haga sentir y otro no? Morgado, explíquemelo, por favor.
Y bueno, eso es lo que uno le pone, ¿no? Lo que uno le pone de pasión. Viste que cuando uno dice las palabras pueden estar llenas de contenido o vacías de contenido, ¿no? Uh-huh. Las palabras llenas o vacías, uno puede decir, qué linda lluvia, pero uno puede decir, qué linda lluvia para estar con vos en este momento. Y ya es otra cosa. La misma frase dice otra cosa. Bueno, cuando haces música o cuando tocas, tenés que tratar de que esas notas, poquitas o muchas, no importa, pero que esas notas digan algo. Si dicen algo, si a vos te conmueven, quiere decir que al otro que es sensible, le va a tocar esa fibra que vos estás sintiendo en el momento que lo decís, ¿no? Porque estás diciendo con los dedos.
Claro.
Es un poco eso, ¿no? Estás diciendo.
Ajá, y es un poco también lo que le pasa al que baila, ¿no? Que también es como que va contando la historia. ¿Y cómo se les antojó hacer milongueros? Ahí dijeron, vamos con los que bailan, vamos con...
Mira, milongueros tuvo que ver con una propuesta del Pebete Godoy. Horacio Godoy es el dueño de la milonga La Viruta.
Lugar.
Una milonga emblemática de acá, de Buenos Aires. Un lugar precioso, donde va mucha gente joven a bailar. Horacio es el hermano de Mora Godoy, la famosa bailarina de tango, y a él se le ocurrió, porque me decía, mira, cuando yo pongo morena a tu milonga, la gente salta a bailar, y nos están faltando milongas para que la gente baile como morena. Entonces me propuso coproducir el disco, y bueno, entonces yo empecé a trabajar con ese criterio, de buscar temas que sean para los milongueros.
Bien.
Y entonces, bueno, compuse milongueros y compuse otras milongas. Bueno, la cuestión es que cuando tenía todo el disco terminado, se lo mostré a Horacio, fuimos a su casa, y él yo veía que movía la patita, ¿viste? Pero no me decía nada.
Ah.
Y cuando terminé de escuchar todos los temas, me dice, mira, están buenísimos, pero no me sirven.
¿Cómo
no te sirven? Claro, las milongas que yo había hecho duraban mucho. Y él me dice, ¿sabes cuánto dura morena? Morena es una milonguita que se baila mucho en todo el mundo, que la han tomado los bailarines para hacer exhibiciones y la han llevado por todo el mundo. ¿Sabes cuánto dura morena? Digo, no tengo ni idea. 2:29. Las milongas que tenemos que bailar nosotros, los bailarines profesionales, no pueden superar los 2:30. Uh-huh. Ah, bueno, entonces volví al estudio y empecé a editar todo lo que había, los solos y las variaciones que había grabado. Y finalmente armé milongas que duraran 2:30 para que las pudieran bailar. Bueno, ese disco ganó el Gardel, fue ternado a los Grammy, ¿viste? Fue un disco que hizo mucho ruido y bueno, así es la historia. Se llama Milongueros, en homenaje a los milongueros, y tiene esta característica. Hay muchas milongas, hay otra milonga que se llama Milonga de la Puteada, que es muy divertida, otra que se llama Futbolera. Ahí va, muy bien. Ay, el operador es un maestro, el operador es un capo.
Es que teníamos tanto para pasar y dije, esa la de la puteada tiene que ir.
La historia breve es que esa melodía, quiere decir la una, para mí, ¿entendés?
Ah, mira.
En el ambiente tanguero, es una manera de mostrar el descontento.
Ajá.
Cuando a uno no le garpan bien, o cuando tenés un mal sonido, cuando el público no te aplaude o lo que fuere, tirás en algún momento esa frase y tus compañeros saben que por algo estás puteando, ¿entendés?
Claro, vas al supermercado, na, 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 na.
Obviamente, eso es lo que yo digo en los shows, que la gente mañana vaya silbando esto por la calle.
Pero claro, y queda más sutil, queda más sutil. Sí, que
queda más sutil y es menos violento, si querés.
Sí.
Transformás una puteada en música.
Ajá. Tengo otra pregunta que viene de este disco. Y tiene que ver, ¿el tango es clásico y lo clásico nos acerca a Queen o Queen es tanguero, digamos.
Y bueno, también ese fue en el mismo disco, Milongueros, que se me ocurrió, le dije a Horacio, che, mirá, quiero hacer un mix de temas de Queen y un tema de Sting. Ajá. Y bueno, dale, me dijo el tipo, ¿viste? Vamos. Y bueno, y ahí está, Queen Tanguera, en donde se mezclan Rapsodia Bohemia con La Voz My Life.
Pero ¿y cómo viene la mano entonces? ¿Queen, en el fondo, Freddie Mercury era gardeliano?
No,
o
lamentablemente no se enteró Freddie de esto, pero me hubiera encantado que lo escuchara, a ver qué decía.
Bueno, pero tenemos otros integrantes todavía,
sí,
¿no?
Sí, habría que hacerle llegar el material, ¿viste?
Nos vamos a mover al respecto, yo te lo prometo. Porque buenísimo. Tanto, buenísimo. Y qué bonito que quedó. Y qué tanguero que suena. Porque
suena
no
lindo,
suena raro.
Tanguerito. Sí, 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 lo bailan, ¿eh? Se baila mucho en la milonga.
A ver, bailemos un poquito. Bailemos, bailemos. Que diga vieja, ¿no te animás a hacerlo cantado, Esteban? Vieja, na.
Claro, estaría, ¿eh? Estaría buenísimo, sí, estaría sí. Buenísimo, sí, mamá, claro, sí, o vieja, claro.
Vieja o Javier, sí, sí. Que diga Javier.
Claro, Javier, está buenísimo, ponerle una letra, adaptarle la letra estaría bárbaro.
Bueno, ¿para el próximo disco quizás?
¿Por qué no? Es linda propuesta.
Te llamo en un par de meses buenísimo. Y quiero ver cómo, dale, va avanzando el proyecto. Bueno, después venían los 10 años del cuarteto. ¿Qué diferencia hubo entre los festejos de los 10 años y los 20, además de algunas canas más o alguna pelada,
sí,
un poco más,
sí,
potenciada?
Efectivamente, eso sobre todo. Un disco para los 10 años que se llamó Vamos que Venimos.
Sí.
También lo presentamos en un teatro muy lindo de acá, el Teatro Alvear, en la Ciudad de Buenos Aires. Y ahora para los 20 estuvimos en el Ópera, ¿viste?
Sí.
Porque el Ópera fue una gloria.
¿Con Maximiliano?
Con Maximiliano Guerra, con Ariel María Graña, con mi hermano Ariel Arditz, Franco Luciani. Pero fue algo increíble. Para los 10 años también estuvo divino, hubo muchos músicos invitados. Siempre hacemos fiestas, ¿viste? Porque, bueno, esto que te decía antes, hacer música y hacer discos forma parte de la misma fiesta de la vida, ¿no?
Ajá, y ese Vamos que Venimos que empujaba, ¿no? Y decía,
claro,
vamos,
claro,
a festejar los 20 y los 30 también.
Sí, sí.
Recién hablábamos de Queen también, pero metimos ahí otros clásicos rockeros como María,
sí,
Un Vestido y un Amor.
Claro, sí, sí, sí. También
más
está,
adelante.
Hay un tema de Stevie Wonder, uh-huh, que se llama Lately. También hicimos una versión de Así, de Sandro. No, hay temas que son cómodos. Homenaje, ¿viste? A toda, uh-huh, esa gente. Hicimos una milonguita con Blackbird,
sí,
con el tema de los Beatles. Y después hicimos, bueno, música de películas, La Misión, por supuesto, Cinema Paradiso.
Cinema, claro.
Ahora estamos por grabar algunos, también algunas músicas de películas enganchaditas en versiones tangueras.
Esto nos demuestra que el tango no está tan ajeno a otras cosas, que es muy compatible a pesar de que algunos digan, no sé, es de viejos, es
Yo creo antiguo. Que hay que tener amplitud, ¿viste? Uh-huh. Amplitud como para darle cabida. A lo mejor un pibe escucha Queen tanguera, como pasabas vos recién, uh-huh, y entra por el lado de Queen y termina bailando con la orquesta de Caló o con De Angelis, ¿entendés?
Claro.
Y ahí se habrá cumplido el objetivo. La persona esa que entró por otro lado, por otra puerta, termina bailando tango o disfrutando del tango de todas las épocas, ¿no?
Uh-huh.
Porque lo bueno es que hay tangos y hay artistas para todos los gustos y para todos los momentos, ¿no? Hay momentos incluso en el día, hay momentos en que uno está más eufórico, hay momentos en que uno está más bajoñado.
Uh-huh.
Bueno, la música te acompaña siempre y en el tango tenés, pero ¿sabes qué? Para ser dulce, ¿no? Te escuchás un tema de Piazzolla, de esos que tienen fuerza y salís a la calle con toda la polenta, y de repente te agarra una cosa melancólica y te escuchas a Dion Onino o a Ulivión, o la milonga del ángel y quedás, viste, para filosofar un rato.
Filosofamos un poco con Malena, yo diría, claro. María canta el tango como ninguna.
Sí, como ninguna, exacto. Así empezamos los shows con ella, canta Malena siempre de arranque.
A ver.
Su corazón, ayuyo del suburbio. Su voz perfuma, Malena tiene pena de bandoneón, tal vez allá en la infancia.
Bueno, y te cuento una intimidad. Cuando hicimos Nota con María, que es una de las que más disfruté en este programa,
sí,
le pusimos en una grabación al comienzo, de sorpresa, declaraciones de personas hablando de ella. Entre ellos estabas vos. no, diciendo, mirá. Ah, María es un avión.
Claro,
un avión. Y la emocionó mucho. Ella también dice, Esteban me cambió la vida. ¿Cómo se llevan? Bueno, calculo que muy, muy bien, teniendo en cuenta tanta admiración mutua.
Sí, la tratamos de cuidar mucho, ¿viste? Uh-huh. De atender, un montón de situaciones que tratamos de ayudarla a resolver, y pasa por el amor, el cariño y la admiración profunda, ¿no? El hecho de hacerle la segunda, como se diría en el tango, hacerle el aguante y ayudarla en todo lo que uno puede, porque, como vos decías, es una de las grandes artistas de la historia del tango, uno de los grandes referentes de la canción argentina. Y bueno, ahí estamos, siempre tratando de hacer música con ella.
Bueno, espero que en la próxima, cuando andes por acá, sea con ella,
sí,
y un poquito Dios más
quiera.
Cerca de San Martín, y si no, nos ingeniaremos para que de alguna manera
estén tocando acá. Sí, vos sabés que a mí, las veces que he ido a San Martín de los Andes, siempre la he pasado tan bien, tan bien. Tengo gente muy querida allá y he disfrutado muchísimo. Ojalá que podamos ir pronto a tocar por allá, porque es un lugar, bueno, de los lugares más lindos de la Argentina, qué contarte, ¿no?
Bueno, Esteban, sé que estás apurado, tenés un montón de cosas que hacer, mandá nuestro abrazo.
¿Sabés dónde estoy ahora? Estoy en Canal 7, porque estamos por grabar con Silvina Chediek, Letra
Dios.
Y Música.
Me encanta.
Que va los sábados dentro del programa Argentina Baila, que es un programa de Canal 7, y dentro de ese programa, que dura como 2 o 3 horas, estamos en un segmento con Letra y Música, que famoso programa que hicimos hace también 21 años con Silvina, en donde entrevistamos con la música como vehículo para justamente hacer la entrevista, ¿no? Está Silvina conduciendo esa entrevista y yo estoy tocando. Y hoy vienen Katy Viqueira y Maya Refico, su hija, a la entrevista, y estamos justo acá en Canal 7, estoy en el camarín de Canal 7.
Programones. Esteban, mil gracias, mandale un beso a Silvina, a toda la gente
claro
de la
sí.
folclórica, que los conocemos, nosotros vinimos de allá, y es un gusto también que estés ahí al aire difundiendo y hablando
sábados.
De música, que hablen
Buenísimo.
Los que saben, los sábados a las 18, ¿no?
Sí, señora, sí. Bueno, te mando un beso gigante, muchas gracias por la nota, y en cualquier momento seguimos hablando, porque
por supuesto.
Me encantó tu nota, y siempre es lindo recordar y charlar sobre estos personajes tan entrañables, ¿no? Tan importantes, además. El Polaco, Cadica, mirá los nombres que salieron, La Graña, Silvina.
Bueno, si trabajó con todos ellos, ¿cómo no va a ser una personalidad destacada de la cultura? Esteban, mil gracias,
gracias
y aplausos.
Querida. Gracias, un beso gigante. Che,
por 20
nos vemos.
Años
Ojalá
más.
Que nos veamos pronto allá.
Por 20 años más con el cuarteto.
Dale.
Un
ojalá.
Beso.
Besote, gracias.
Chau, chau.